programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos, y un feliz miércoles. Quien les saluda, Valentina Califé Llanes al micrófono. En los controles se encuentra Cristian Bastidas. Y como ya es usual, quiero saludar a esa maravillosa audiencia que gentilmente nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Esta es la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y a través también de nuestra página web. Quiero saludar a todas esas personas que nos sintonizan a través de la www.radiocatolica.org.es. Amigos, está haciendo frío, mucho frío, así que espero que estén abrigados en sus casas y si no, que estén con calefacción. Y si no tienen la calefacción, que tengan un gato o un perro para que se puedan también calentar un poco. Nos vamos, antes de presentar a mi invitado de esta noche, como ya es usual, miércoles de ciencia. Esto es una alianza con la Escuela Politécnica Nacional, por donde pasan los científicos e investigadores de tan prestigiosa casa de estudios por mi esquina global, y hablamos de ciencia. ¿Y por qué? Porque la ciencia es divertida. Antes de presentar a mi invitado, vamos a arrancar entonces con las noticias de la Politécnica.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La EPN recibe 2 galardones en los premios Matilde Hidalgo a Mejor Investigación y a Científico del Año.
Como Mejor Investigación se premió el proyecto Arca de Noé, implementado por la Escuela Politécnica Nacional en su primera fase, y el premio para Científico del Año en la categoría de Investigadora Emergente fue para la doctora Silvana Hidalgo, jefa de Vulcanología del Instituto Geofísico de la EPN.
Este premio es importante porque constituye un estímulo a los investigadores que trabajamos aquí en el país. Este trabajo se realiza dentro de un marco institucional importante, que es la Escuela Politécnica Nacional, que nos permite justamente desarrollar las cosas, las investigaciones, de una manera amplia y contando con recursos importantes para la misma.
La premiación lleva este nombre en honor a Matilde Hidalgo, quien contribuyó con la sociedad de su época al ser una mujer que protagonizó cambios estructurales y trazó el camino para las futuras generaciones.
EPN TGP realiza trabajos de fiscalización para la Universidad de las Artes.
La Universidad de las Artes contrató a la empresa pública EPN TGP para la fiscalización de la construcción de la obra de readecuación del edificio Ex Bolsa de Valores de Guayaquil, donde funcionará el laboratorio de la Universidad de las Artes.
La empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional EPN-TGP vigilará el estricto cumplimiento de la obra mediante un equipo de profesionales preparados en el manejo y supervisión en cada uno de los sistemas que componen el proyecto,
lo cual exigirá que las obras se ejecuten de acuerdo a los documentos contractuales, especificaciones técnicas, diseños definitivos, planos, estudios actualizados y dentro de los plazos previstos, en base a una demostrada experiencia en fiscalización de obras, para desarrollar actividades y responder a las responsabilidades inherentes a los procesos.
Agenda EPN.
El jueves 23 de febrero tendremos una presentación de jazz. Este evento se realizará en el Restaurante Politécnico desde las 11 horas.
El jueves 23 de febrero se realizará la clausura del programa de capacitación y asistencia técnica en microemprendimiento dirigido a las mujeres de la comunidad religiosas adoratrices. Esto se llevará a cabo en el Hemiciclo Politécnico a partir de las 11 horas y es organizado por la Facultad de Ciencias e Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras.
Regresamos con mi invitado de esta noche. Vamos a hablar de planificación energética integral, y mi invitado de esta noche es doctor en planificación energética, es Rafael Soria. Rafael, unas buenas noches, gracias por estar aquí en mi esquina global.
Hola Valentina, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero también saludar a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta fría noche. Espero que tengamos una conversación productiva y que a todos les parezca interesante.
Eso es lo que buscamos, Rafael. Rafael, la planificación energética, este tema, planificación energética integral, un poco para ir aterrizando a los oyentes, ¿con qué departamento de la Politécnica se vincula? ¿Y por qué?
Sí, bueno, yo trabajo en la Politécnica Nacional como profesor ocasional en el departamento de Ingeniería Mecánica. Pero en sí, el tema de planificación energética es una área multidisciplinar en donde especialistas de diferentes formaciones de base pueden participar. Tanto es así que estamos justamente creando algunos espacios de diálogo, algunos espacios de trabajo entre las diversas ingenierías de la Politécnica Nacional y también con gente externa a la Politécnica, de tal forma que podamos tener esa complementariedad de los criterios que hacen falta en la planificación energética, de tal forma que no es una cuestión específica de una u otra ingeniería, sino más bien un trabajo multidisciplinar colaborativo.
Correcto. Muy bien. Entonces, ¿por qué no empezamos hablando sobre sobre los tipos de energía que hay? Yo me reuní contigo, Rafael, antes de este programa y me hablabas entonces que existe una energía primaria, una energía de conversión. Correcto. Y bueno, que seas tú el que lo explique. ¿Cuáles son los tipos de energía que hay? Por favor, danos ejemplos para poder aterrizar entonces en el tema de planificación energética.
Sí, Valentina, esto es una cuestión muy importante que tenemos que todos entenderla bien. Digamos, más que tipos de energía, lo que a esto se refiere es a los niveles de energía. Entonces hay energía primaria, energía secundaria, energía final y energía útil. Estos cuatro niveles que mencioné básicamente son los niveles que tú vas a encontrar en el Balance Energético Nacional, por ejemplo, que es la publicación oficial que todos los países tienen, justamente en donde se sintetizan los datos, las estadísticas de energía más importantes del país en cada año. Entonces es una publicación anual. Y justamente energía primaria, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos los recursos que son explotados en la fase inicial de la cadena de transformación de energía. Por ejemplo, estoy hablando de petróleo, estoy hablando de gas natural, estoy hablando de la biomasa, de energía hidráulica, energía solar, energía eólica. Esto es energía primaria.
Esa es la energía primaria. Ok.
Ajá. Correcto. Entonces, luego esta energía primaria es extraída o utilizada, dependiendo, ¿no? Y pasa por un proceso de conversión energética, una tecnología de conversión. Por ejemplo, en el caso de energía hidráulica, que es energía primaria, esta es aprovechada en una central hidroeléctrica. Entonces, este es el proceso de conversión.
Discúlpame que te interrumpe, Rafael. Nosotros nos unimos a una... estamos pendientes de unirnos a una cadena, amigos oyentes, y por ahora no será. Ok, entonces hablábamos de la energía de conversión. ¿Qué ejemplos nos podrías dar?
Sí, justamente como te decía, energía hidráulica sería primaria. Correcto. Pasa por una central hidroeléctrica.
Correcto.
Y esta produce electricidad.
Correcto.
Esta electricidad es ya energía secundaria o energía final en este caso. Esta energía final es la que nosotros compramos, la que nosotros usamos para que nuestros aparatos eléctricos, nuestros electrodomésticos en el hogar funcionen. Uh-huh. Pero en realidad lo que nosotros usamos es llamada energía útil. Por ejemplo, luz. Si nosotros pagamos por electricidad, esto es usado en una bombilla eléctrica, en una lámpara, pero en realidad lo que nosotros usamos es la luz. Entonces tienes esos cuatro niveles, energía primaria, secundaria, final y útil.
Ok, perfecto. Y además que eso ya quedó muy claro. El 255-8915 y el 255-8916, las líneas están abiertas. Gracias por sus mensajes en el Facebook, estoy bajo Mi Esquina Global Radio, y también en el Twitter, estoy bajo Mi Esquina Global. Quiero saludar especialmente a Marina Samaniego Oña, que nos escuchó ayer, y agradezco la sintonía. También a Mercedes Amanda, que también a veces la veo por el Facebook, y muchísimas gracias por la sintonía. Ahora, hablando de planificación energética integral, ¿qué es entonces?
Sí, justamente cuando hablamos de planificación energética integral, al decir integral, esto se refiere a que estamos planificando no solamente pensando en la oferta, en la generación de energía, sino también pensando en el lado de la demanda. Entonces, cuando tú planificas tu sistema energético y piensas tanto en la oferta como en la demanda, estamos diciendo que es una planificación energética integral. Y bueno, ¿qué tan integral puede ser esto? O sea, puedes pensar en la oferta solamente de un sector, por ejemplo, oferta eléctrica, en el sector eléctrico. Esto se llama una planificación energética sectorial, pero la planificación energética puede ser también más amplia cuando tú piensas en varios sectores o varios subsectores del sector energía. Por ejemplo, no solamente en el eléctrico, sino también en el sector de petróleo y gas, en el sector de transporte, en el sector, por ejemplo, biomasa y también en la demanda. Entonces, cuando tú tienes toda esta desagregación subsectorial del sector energía y también la demanda, estamos hablando de que es una planificación energética integral.
Correcto. Ahora, planificación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Rafael? ¿Qué es? O sea, si lo pudiéramos aterrizar en tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, la planificación energética se la hace en diferentes escalas de tiempo, ¿no? Hay lo que se llama de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo. Pero aquí cabe una explicación. Esto del plazo corto, medio, largo no está directamente asociado a un número específico de años. O sea, no es que una semana o 5 años o 10 años o 20 años. Esto por detrás tiene un concepto económico que te dice que la estructura de un sistema productivo puede ser alterada de forma estructural únicamente en el largo plazo. Entonces, para cambiar la estructura del sistema productivo actualmente que tenemos ahora, llevaría algunas decenas probablemente de años, y esto sería a largo plazo. En el corto plazo no consigues cambiar la estructura del sistema productivo, simplemente consigues impulsar medidas de tipo coyuntural que te permiten resolver problemas urgentes, puntuales, en el cortísimo plazo. Estamos hablando de semanas, un mes, hasta un año puede ser. Largo plazo, como te digo, 20, 30 años, y el medio plazo es lo intermedio, ¿no?
Correcto. Esto me lleva a la siguiente pregunta y la siguiente inquietud, Rafael. Cuando tú hablas de medidas coyunturales, o al menos cuando nosotros conversamos, me comentaste que esto era un concepto económico. Vamos a compartir eso con la audiencia. ¿Por qué una medida coyuntural es un concepto económico?
A ver, tú tienes, en la teoría económica tienes factores de producción. Entonces tienes el capital humano, el capital natural, el capital tecnológico, etcétera, ¿sí? Y digamos, estos capitales entre ellos se integran o se interrelacionan de una determinada forma para producir un cierto bien o un cierto servicio. ¿Cómo estos capitales humano, ambiental, tecnológico están relacionados? Para cambiar eso necesitas un cierto tiempo. Entonces, en el corto plazo estamos hablando de algo coyuntural. Tienes que tomar una decisión urgente para solucionar un problema, pero no necesariamente estás cambiando la estructura productiva de un país o de una industria. Si me explico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar.
Un ejemplo de una, exacto.
De algo, una medida coyuntural en el tema de energía es justamente cuando en la década pasada teníamos constantemente los apagones. Todos recordarán, al final del año siempre teníamos los apagones en la época de estiaje, de sequía. Y claro, la medida coyuntural de la época era contratar plantas termoeléctricas en tierra o las famosas barcazas, que se instalan en cuestión de 2 o 3 meses, están ya operativas, y entonces eso te permitía ofrecer electricidad por un cierto tiempo, mientras pasa la crisis, mientras vuelven las lluvias, de una forma rápida, ¿no? Ese es un clásico ejemplo de lo que es una medida coyuntural de corto plazo.
Correcto.
Pero no estás cambiando en sí la estructura del sector eléctrico de Ecuador, digamos, sigues con la misma estructura, simplemente fue una solución parche, una cuestión coyuntural para salir del problema.
Correcto. Y ahora, entonces, ¿cuál es la importancia, Rafael, de tener una planificación energética integrada de largo plazo en el país?
La planificación energética de largo plazo lo que te permite es, digamos, explorar posibles futuros. Entonces, el objetivo de la planificación no es acertar o pronosticar o hacer un... Sí, no es no se entiende por una bola de cristal que tú ves el futuro de una forma mágica y dices, ya vamos a llegar a este punto o queremos llegar a este punto y se tiene que cumplir. Correcto. Más bien, el objetivo de la planificación es explorar posibles futuros, posibles escenarios, posibles formas de llegar a un punto. Entonces, lo que cabe al país es preguntarse a dónde queremos llegar en el largo plazo, en el futuro. Entonces, ¿cómo nos imaginamos, cómo imaginamos nuestro país, nuestra sociedad en el futuro y qué medidas tenemos que tomar hoy en el medio plazo y en el largo plazo para llegar a ese punto?
Correcto. Mi invitado de esta noche es Rafael Soria, quien es consultor en planificación energética, energías renovables y medio ambiente. Se formó como ingeniero mecánico en la Escuela Politécnica Nacional y luego se formó como máster y doctor en ciencias en planificación energética de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Realizó parte de su doctorado en el Centro Aeroespacial de Alemania y actualmente es profesor ocasional en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Sus áreas de investigación son economía de la energía, tecnologías de aprovechamiento energético, economía del medio ambiente y modelos de planificación energética. También imparte clases de transferencia de calor, diseño y simulación de sistemas energéticos. El 255-8915 y el 255-8916. Las líneas están abiertas si es que quisieran agregar algo y aprovecho también para enviar saludos no solamente a los politécnicos, pero también a los expolitécnicos que sé que escuchan el programa también. Nos vamos con nuestro primer corte musical y al regreso entonces, Rafael, vamos a seguir conversando acerca de esta planificación energética y cuál es la diferencia con una planificación tradicional. Ya volvemos. Mi Esquina Global es un espacio para educar, inspirar e intercambiar ideas. Con nuestros entrevistados contamos historias, repasamos información positiva y procuramos generar propuestas que ayudan a construir más ideas y menos muros. Nuestros lugares de encuentros son las esquinas. ¿Y por qué? Porque yo creo que todos tenemos una esquina global. La esquina global de esta noche se llama Planificación Energética y quien me acompaña es el doctor Rafael Soria de la Escuela Politécnica. Rafael, antes de salir a nuestro primer corte musical, quedó entonces la pregunta colgando. ¿Cuál es la diferencia o a diferencia del enfoque de la planificación tradicional que se enfoca en la oferta de energía, cuál es la planificación integral que se preocupa también por el lado de la demanda? ¿Qué tipo de acciones se pueden proponer enfocados a la demanda?
Sí, Valentina, justamente tradicionalmente la planificación energética en muchos países del mundo se lo hacía pensando únicamente en el lado de la oferta, es decir, proveer, dar más energía, sea esto electricidad, pero también combustibles como diésel, gasolina, gas, etcétera, o sea, pensando solo en la oferta, para atender la demanda de un sector que crecía y crecía y crecía de una forma, digamos, incontrolable, si se quiere. Entonces, en este nuevo enfoque de lo que es planificación energética integrada, lo que se supone es no enfocarse únicamente en proveer esa electricidad para que el sector de la demanda siga creciendo a un ritmo imparable, sino también trabajar en el sector de la demanda, o sea, trabajar dentro de lo que es el consumo energético en las familias, por ejemplo, en las industrias, en el sector comercial, etcétera, de tal forma que tú puedas un poco regular ese crecimiento, ese consumo, y entonces deja de ser una caja negra que simplemente se sigue expandiendo, ¿no? Sino la idea es ahora impactar también en ese consumo, no solamente preocuparte de dar energía, sino también ver cómo se usa y que se la use bien.
Que se le use bien. Rafael, tú me habías comentado cuando nosotros conversamos que, digamos, que lo que tenemos ahora, que hay represas o que hay estas grandes construcciones, tienen un tiempo de expiración también. Creo que eso es importante compartirlo porque tal vez nuestros oyentes y yo también tenía la idea de que esto tenía todo menos un tiempo de una fecha de caducidad. Explícanos un poco esto.
Claro, al igual que cuando tú compras algún producto tiene una fecha de caducidad, más que caducidad en el sector energético, lo que se maneja es un tiempo de vida, un periodo de vida del proyecto. Por ejemplo, en la energía fotovoltaica, los paneles fotovoltaicos tienen un índice de degradación. Con el tiempo van perdiendo la eficiencia paulatinamente, progresivamente. Entonces, lo que se estima, por ejemplo, para un sistema fotovoltaico es de 20 a 25 años. Tienes otro tipo de infraestructura, como una hidroeléctrica, por ejemplo, que lo que se estima es un tiempo de vida mucho mayor, de unos 50, 60 años. En la práctica tú ves que llega a esos 50 o 60 años y muchas veces una hidroeléctrica no sale de operación, no se la retira, sigue operando un poco más con cierta inversión en mantenimiento, en recuperación, en repotenciación. Pero de hecho sí hay, sobre todo en las plantas térmicas, sí se da el caso de que llega a la fecha o cercana a la fecha de duración del proyecto y pues sí se la saca, porque generalmente ya son tecnologías muy obsoletas. Eso se da sobre todo con el caso de las térmicas y la idea es justamente poder reemplazar estas térmicas o estas plantas ineficientes que fueron instaladas hace 20 años o 30 años y sustituirlas por nuevas más eficientes. Ahora, anteriormente tú me habías preguntado sobre la importancia de la planificación de largo plazo y ahí puedo hacer un puente con ese nuevo concepto que estamos tocando, que es justamente lo que se llama el efecto de bloqueamiento tecnológico o en inglés llamado locked-in effect. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que si tú planificas pensando solamente de aquí a 10 o 15 años, básicamente tú tienes un margen de acción muy limitado en las medidas que puedes tomar. ¿Por qué? Porque tienes inversiones hechas ahora, en los años pasados recientes, que tienen un periodo de duración, son proyectos que tienen 20 o 30 años de duración. Y probablemente lo más, de hecho es lo que sucede, tú no puedes dejar de usar esos proyectos porque ya hiciste una inversión fuerte en ellos. Entonces, de cierta forma, te ves obligado a continuar con esa inercia, con ese sistema, usando esos proyectos. Esa es la importancia de planificar pensando en el largo plazo, en 50 años, en 60, en 100 años. Que sabes que de aquí a 30 años esas térmicas van a estar obsoletas, las vas a tener que reemplazar. Y si tú empiezas a planificar hoy, a cabo de 30 años, probablemente tienes muchas más opciones que volver a poner una térmica ineficiente. Tienes muchas más opciones. Entonces, esa es la importancia de planificar con tiempo.
Dentro de la planificación de hace algunos años, Rafael, organizaciones medioambientales como Greenpeace han promovido que una vez al año, el Día de la Tierra, de hecho, que ya se acerca, además, es el mes que viene, hoy, dentro de un mes, ¿no? Precisamente, es el 22 de marzo. Entonces, ellos han promovido de hace algunos años que se apague la luz de estos grandes monumentos que hay de pronto en Sydney, Australia, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad. Y yo siempre me he preguntado si de verdad esto tiene algún efecto sobre ese descanso o ese ayuno que están buscando, o si esto tiene un tema más educativo de promoción de educación ambiental, más que un efecto puntual per se.
Sí, a ver, el consumo energético más fuerte que tenemos, por ejemplo, es en el sector transporte. Entonces, si quisiéramos realmente dar un mensaje al mundo, lo más, lo más impactante sería un día no sacar nuestros vehículos durante todo el día, sacarlos a la calle, ¿no? Eso sería más impactante.
O sea, todo el día, todo 8 el día, horas, sí. De un día de 8 sí, horas.
Eso probablemente ya causaría realmente un sacudón más fuerte y llame más la atención. Pero de hecho, lo que estos grupos ambientalistas buscan al apagar, por ejemplo, la iluminación de la Torre Eiffel, por ejemplo, o cosas por el estilo, no es en sí un gran ahorro en términos energéticos, más bien es una llamada de atención fuerte al sistema político, a los bancos, al financiamiento, y también a nosotros como ciudadanos, un llamado de atención de que estamos en una situación crítica en la que el mundo está realmente corriendo riesgo por un tema de cambio climático, ¿no? Entonces, más es un tema, de marketing, si se quiere, publicitario, correcto, llamar la atención, más que en sí el efecto de lo que significa en términos de energía.
Correcto. Qué bueno que lo aclaras también, ¿no? Ahora, eso también va, la misma pregunta va, ¿qué hay de cierto, Rafael, que si uno desconecta el televisor o el microondas, eso va a ayudar también, no solamente a bajar un tema de tarifa, pero también ayuda a esto, a este ayuno que necesita la Tierra? ¿Resulta?
Si me preguntabas esto hace unos 10 años, probablemente te hubiera dicho que no significa absolutamente nada, que no le hace ni cosquillas al sistema energético, pero actualmente tenemos muchos equipos electrónicos, y todos estos equipos electrónicos siempre permanecen conectados, algunos se prenden, se apagan automáticamente en ciertos horarios, y todos estos equipos tienen entonces por lo menos una lucecita de stand-by, que está en rojo cuando está apagado y en verde cuando está prendido, por ejemplo, e inclusive en los interruptores de nuestras casas tenemos ese foquito rojo que te muestra que está apagado. Bueno, todos estos foquitos, todas estas luces sí tienen un consumo energético. Yeah. Cuando tú ves el consumo de un foquito, de un LED, no es nada, pero cuando sumas todos los consumos de estos dispositivos en toda una ciudad y en todo un país, evidentemente que sí tienen una contribución. Y eso se ha visto en estudios. En los últimos años, con una penetración más intensa de lo que son equipos electrónicos, este consumo llamado consumo de stand-by, que es algo que siempre está, ha crecido.
Correcto. Correcto, muy bien. Rafael, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial, pero antes de ir, yo tengo que compartir con la audiencia de hoy, miércoles de ciencia, una noticia que es titular en todos los periódicos y precisamente tiene que ver con la ciencia. Hoy la NASA ha hecho una rueda de prensa en donde ha anunciado que descubre un sistema solar con 7 planetas como la Tierra. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un nuevo sistema solar con 7 planetas del tamaño de la Tierra, que está a unos 40 años luz de nosotros, en torno a una estrella tenue y fría de un tipo conocido como enanas rojas. En la Vía Láctea, esta clase de astros son mucho más abundantes que las estrellas como el Sol, y recientemente se han convertido en el lugar predilecto para buscar gemelos terrestres que podrían albergar vida. Esto lo explicaron los investigadores y responsables de la NASA en rueda de prensa. Así que la cuestión ahora no es si encontrarán un planeta como la Tierra, sino ¿cuándo? Porque ya han asegurado que este sistema solar, como les acabo de decir, tiene 7 planetas que son como la Tierra. Regresamos después de nuestro corte comercial. Vamos a escuchar los gentiles mensajes de nuestros auspiciantes.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
La Diócesis de Ambato y Radio Católica Nacional le invitan a participar en la solemne Eucaristía de Acción de Gracias y de Bendición de las Flores, Frutos y Pan, desde el atrio de la Catedral, este sábado 25 de febrero a las 9 de la mañana. Presidirá Monseñor Giovanni Pazmiño, obispo de Ambato.
Fin de espacio publicitario.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Hola amigos, les saluda Iván Vallejo, montañista y ciudadano del mundo, para invitarles a que escuchen a Valentina Califé en Mi Esquina Global, porque todos tenemos nuestra esquina global.
Regresamos esta noche, tenemos miércoles de ciencia. Yo me encuentro con el doctor Rafael Soria. Como siempre, mis invitados de la EPN tienen una hoja de vida vasta que yo siempre pido que reduzcan, porque si no me tomaría muchos minutos tener que decirla. En el primer segmento, Rafael, hablamos entonces, y para las personas que se están sintonizando, hablamos sobre la planificación energética, que es nuestro tema de esta noche, y hablamos sobre lo que es la planificación, cuál es la importancia de tener una planificación energética y cuál es la diferencia entre una planificación tradicional y qué tipo de acciones se pueden proponer. Ahora, en este segundo segmento, vamos a hablar entonces y vamos a comenzar por qué criterios se deben considerar al momento de decidir sobre el futuro de la matriz energética de un país.
Justamente es un tema muy complejo el de planificación energética, porque a veces te sientes entre la espada y la pared, porque por un lado tienes que pensar en que es importante proveer la energía requerida para la sociedad, pero por otro lado, cuando te pones en el papel de la sociedad, te das cuenta que una u otra tecnología siempre te va a causar algún impacto, ¿no? Entonces es importante recalcar que no existe una tecnología completamente limpia o una tecnología completamente amigable. La tecnología perfecta tampoco existe, entonces siempre tienes un impacto en un mayor o menor, correcto, en un sector u en otro. Entonces, ¿qué es lo que se toma en cuenta para la planificación energética? Varias cuestiones, ¿no? No es simplemente, el sistema energético no es simplemente un sistema técnico, es un sistema sociotécnico y es un sistema de sistemas. Entonces, se toma en cuenta, por supuesto, criterios económicos, pero últimamente se da también bastante importancia a los criterios sociales, a los criterios ambientales, a los criterios políticos, a los criterios de justamente de mitigación del cambio climático, y se debería, tal vez no se lo hace todavía de una forma sistematizada, institucionalizada, pero se debería también considerar temas como generación de empleo, nacionalización de tecnología, desarrollo industrial, generación de conocimiento, entre las otras cuestiones que también ya te mencioné.
Correcto, sí. Ahora, esto, como te habías comentado en el primer segmento, es una ciencia de carácter multidisciplinar. ¿Cómo se desarrolla este trabajo y qué tipo de herramientas son usadas?
Durante el proceso de planificación energética, a ver, esto es un trabajo permanente, ¿no? No es que se lo hace una vez al inicio del gobierno y luego te olvidas hasta el próximo periodo presidencial, por ejemplo. Este es un trabajo progresivo, permanente, del día a día.
Correcto.
Y como decíamos, hay planificación de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Entonces, hay gente que está todo el tiempo pensando en esto. Unos en el corto plazo, otros ya en el largo plazo. Y esto es un proceso que se lo repite por lo menos una vez al año, el proceso completo. Entonces, trabajas con gente que tiene diversa formación de base, no solo ingenieros, como tal vez los radioescuchas piensan, sino también con economistas, con políticos, con sociólogos y con especialistas de todas las áreas. También tienes que escuchar los pronunciamientos de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales. En general, se supone que debe ser un trabajo participativo, colaborativo, amplio, de discusión, de generación de política que trate de minimizar el impacto y que trate, por supuesto, de optimizar los recursos, ¿no?
Correcto. Y hablando de optimizar recursos, entonces, Rafael, ¿cuánto, por ejemplo, a veces yo veo noticias que hay apagones en algunos países? Para traerlo acá, o ¿nos puedes dar una idea de cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto le cuesta a un país tener un apagón?
Sí, a ver, este valor es justamente técnicamente llamado el costo del déficit, ¿no? El valor del costo del déficit. Entonces, cuando tú planificas, por ejemplo, en el sector eléctrico, se pone una tecnología ficticia, una planta generadora ficticia que se llama justamente déficit, y esta planta debería activarse cuando no hay más opciones, o sea, cuando todas las hidroeléctricas, las térmicas están ya siendo usadas o están fuera de circulación porque están en mantenimiento, por ejemplo, y tienes una última tecnología que es una tecnología ficticia, que es justamente el déficit. Entonces, cuando se activa esa tecnología en los modelos, es como que estás activando una térmica o una hidroeléctrica con un costo altísimo, ¿no? Entonces, el costo de este déficit, por ejemplo, en el 2012, 2013, estaba valorado en $1,533 el megavatio hora, según el CONELEC, ¿no? ¿Esto qué significa? Estamos indicando que cuesta $1.5 No, 1.5 dólares el kilovatio hora. Esto es 20 veces más que el valor de la tarifa que nosotros pagamos.
Mm.
¿Qué significa esto? En términos más prácticos, significa que cuando nosotros tenemos un apagón, nos quedamos sin energía eléctrica, por ejemplo, eso cuesta al país 20 veces más de lo que cuesta generar esa energía.
Entonces
vale la pena invertir en tecnologías que cuesten menos que eso, ¿no? En cualquiera, sea cual sea, que cueste un poquito menos, ya te ahorra el país mucho dinero. O sea, por cada, si tú multiplicas este costo del déficit, que es 1.5 dólares el kilovatio hora, por el número de horas que tengas un apagón, vas realmente a saber cuánto le costó al país un par de horas sin electricidad. Entonces, justamente la planificación energética vela por los intereses nacionales, por la seguridad energética, y vela porque no tengamos déficit, o por minimizar esas horas de déficit para que el país no sufra en términos económicos.
Correcto. Correcto, está claro. El 255-8915 o el 255-8916. Muchas gracias por sus mensajes en el Facebook. Me alegra que estén disfrutando del programa tanto como yo lo estoy haciendo. Y nos vamos entonces a nuestro segundo corte musical. Ya volvemos.
Pelear, no es lo mismo, es distinto, no es lo mismo.
Quiero darle las gracias a Verónica, que es una oyente. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias también porque ustedes son los que hacen mi esquina global. Mis invitados favoritos, sin duda, yo disfruto tenerlos aquí en cabina, pero son los que llaman por teléfono y los que me escriben a mis redes sociales. Rafael, la pregunta ahora, y es una inquietud válida, que no solamente viene de un oyente, sino también es mía también, y eso... Antes de nosotros salir al aire, creo que te insistí mucho en eso. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que estamos a pie? Eso quiero, y los que estamos a pie y los que estamos abajo, digamos, la ciudadanía, ¿cómo nos podemos vincular? ¿Qué tipo de información nos podrías dar para empoderarnos y tomar mejores decisiones? Y dentro de esto, ¿qué ejemplos se están haciendo o cuáles son los desafíos que se están haciendo aquí en el país? Sé que la pregunta es vasta, pero al final tiene que ver con empoderamiento y con ciudadanía, ¿no?
Sí, y es una excelente pregunta. En realidad, el tema de energía, como estamos hablando del tema integral, no es algo que debemos pensarlo solamente en las grandes plantas hidroeléctricas, en las refinerías o en los campos petroleros, sino que la energía llega a nuestros hogares. Y al llegar a nuestros hogares y al llegar a nuestra forma de transporte, entonces es algo que nos vincula completamente a todos los ciudadanos y por lo tanto todos deberíamos estar inmersos en lo que es la planificación energética de una forma colaborativa. Ahora, la pregunta puntual que me haces es ¿cómo hacerlo? Justamente es algo que se discute, es justamente esto de gobernanza, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que más actores participen en la discusión?
Claro.
Y que estos puntos de vista sean de hecho considerados en la planificación oficial que el gobierno tiene.
Claro, Rafael, porque tú has estado afuera, eres doctor, tienes máster, pero ¿qué pasa con los que no tenemos esa visibilidad también?
Bueno, te puedo comentar de la experiencia en otros países, es que existen plataformas ciudadanas, plataformas de diálogo, en donde la gente se reúne a discutir sobre un tema específico, por ejemplo, o usan herramientas a través de internet para tener foros de discusión y pensar cómo quieren el futuro de su país. Acá en realidad aún se ha hecho poco por el tema, Sin embargo, existe ya una plataforma que es la calculadora al 2050, que es una herramienta online que está disponible en la página del INER, que es el Instituto Nacional de Eficiencia Energética. Es una herramienta que todos podemos acceder y la cual nos permite de cierta forma hacer nuestro propio escenario de cómo queremos que Ecuador sea en 50 años, por ejemplo, en el bien largo plazo. Entonces nosotros como ciudadanos podemos opinar y podemos decir, sí, no estoy de acuerdo con tanta hidroeléctrica, mega hidroeléctrica, ¿no? Me gustaría pequeñas centrales hidroeléctricas, quisiera un poco de geotermia, pienso que la energía solar es importante, pienso que el transporte eléctrico es fundamental en nuestras ciudades futuras, y nosotros podemos ir jugando con estas variables y al final nos va la herramienta nos va a decir cuál es el costo de eso. Correcto. Porque esa es una cosa fundamental, todos soñamos, pero decir cuál es el costo.
Claro.
Y luego a partir de ese costo, tú como ciudadana, cuando entras a esta herramienta y haces tu escenario, puedes pensar si estás dispuesta a pagar eso. Entonces, de una forma, digamos, nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes de que cualquier escenario más sustentable o menos tiene repercusiones económicas, ambientales, sociales, y tenemos que estar listos para afrontar o no estos desafíos. O sea, ¿estamos dispuestos a esto, a pagar más? ¿Estamos dispuestos a ceder un poco de nuestros derechos? ¿Estamos dispuestos a perder un poco de ecosistema? ¿Estamos dispuestos, etcétera, no? Y bueno, eso desde el aporte de la planificación. Ahora, como ciudadanos de los millones que tiene Ecuador, ¿qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer? Pues en cuestiones específicas, por ejemplo, en el hogar, no simplemente se trata de consumir menos energía, sino se trata de consumir mejor la energía. ¿Sí? Entonces, no es solamente cantidad, sino también cantidad y calidad.
Así es.
Y en tema de transporte, es un desafío gigante para el Ecuador. O sea, 45% de la energía primaria de Ecuador se va en el transporte. Es impresionante la cantidad de energía que se usa, y es más penoso aún cuando entendemos que esta energía es, digamos, gran parte de esta energía es importada, y que la balanza comercial de Ecuador, se ve bastante impactada por estas importaciones. Entonces, te transmito esta preocupación directamente a ti como ciudadana, ¿qué puedes hacer tú por, aliviar en un poco la situación en el transporte de Ecuador? Entonces, claro, se trata de, si tú tienes un vehículo, tu vecino tiene otro vehículo, tu otro vecino tiene otro vehículo, y salen los tres al mismo tiempo y cada uno lleva solamente un pasajero y los tres van al mismo lugar, por ejemplo, ¿cómo puedes disminuir esto? Obviamente poniéndose de acuerdo con los otros dos vecinos y haciendo que solo salga un vehículo a la calle y vaya ocupado con tres personas. Entonces, ese tipo de acciones son de corto plazo, no necesita gran inversión, pero tiene un impacto muy significativo en el consumo energético.
Correcto.
Luego, en el largo plazo, sí se puede pensar en transporte eléctrico, en biocombustibles, etcétera, pero digamos, hay acciones que nosotros como ciudadanos podemos hacerlas.
Correcto. Ahora, yo sí creo, y he recibido algunas llamadas también, Rafael, que la ciudadanía, o al menos los oyentes de la Radio Católica, están pidiendo más. Cada vez están pidiendo ser ciudadanos más informados. Entonces, no solamente se trata de, yo sí creo que son momentos, es decir, nos dicen, son momentos de incertidumbre, pero no hay que tenerle miedo a la incertidumbre, sino hay que estar preparados. Con esto yo quiero extenderte la invitación, ya hemos estado conversando, de pronto para hacer una serie con algunos de los invitados de Miércoles de Ciencia, Rafael, para poder hacer algo en el auditorio de la radio. Yo estoy segura que habrán oyentes que quieran hacer más preguntas puntuales, donde obviamente una hora tal vez no es suficiente, pero es una manera también de empoderarnos como ciudadanos. Por último, ya en estos últimos minutos, ¿cuáles son los desafíos entonces que tenemos?
Sí, justamente rescatando un poco lo último que comentas de la importancia de que los ciudadanos estén informados, es penoso que en la campaña política no hubo un planteamiento fuerte de ideas concretas sobre el tema energía, por ejemplo, que es algo fundamental y transversal en nuestro día a día, ¿no? O sea, por ahí algún candidato habló de algo de los subsidios.
Así es.
Que empeoraba la situación, y nadie, digamos, tocó el tema de fondo, cuál es el modelo de expansión de nuestro sistema energético y dónde queremos llegar, ¿no? Entonces sí es importante que exista más diálogo. Yo encantado acepto la invitación. Podemos organizar cuando gustes un diálogo más abierto con la ciudadanía en el auditorio.
Más sería, horizontal, sería correcto.
Muy, muy bueno. Y respecto a la pregunta de los desafíos, como te digo, el gran desafío, el mayor desafío actualmente para Ecuador es el sector transporte. O sea, ahí es un sector donde poco o muy poco se ha hecho en temas de planificación. Hemos visto que el gobierno invierte en lo que es infraestructura vial. Algo tiene que ver con un menor consumo energético, porque las vías están buenas y consumes menos energía movilizándote, pero no es en sí un mecanismo de planificación energética, ¿no? Entonces sí, cuando hablamos, por ejemplo, del transporte, tenemos que ver a cuatro aristas, cuatro ejes, que es justamente el efecto estructura, el efecto intensidad, el efecto actividad y el efecto del tipo de combustibles que tú usas. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de actividad, es importante lo que te decía, el número de vehículos en la vía. Entonces, políticas que nos permitan optimizar la ocupación de los vehículos, por ejemplo. Porque de nada sirve que si tenemos 2 millones de vehículos en Quito, a gasolina, lo suplantemos por 2 millones de vehículos eléctricos, por ejemplo.
Claro.
Y seguimos con el mismo problema de congestión, tránsito. Entonces, digamos, esos son los desafíos, tanto en actividad e intensidad, mejores combustibles, biocombustibles, transporte eléctrico, etcétera.
Muy bien, Rafael, se nos ha quedado corto el tiempo. Como siempre, quiero darte las gracias. Gracias por pasar por mi esquina global.
Muchas gracias, Valentina, a la Radio Católica, a la Escuela Política Nacional y a todos los radioescuchas. Un gusto.
Muy bien, quiero darle las gracias a Cristian Bastidas. Amigos, será hasta mañana. Quien les habló, Valentina Califé Llanes. Que descanse.